Bueno, le va, arranca. Canje,
chicos. Bien, vamos a arrancar con lo que comentábamos al principio del programa. Podemos llamarlo como voto hackeado. Ustedes saben que en el Congreso de la Nación se discute y mucho, se discutió y mucho el voto electrónico. En la ciudad de Buenos Aires, al igual que en Salta, se votó con esa metodología que algunos, sobre todo algunos gobernadores, como el señor Urtubey, parecen ser casi los promotores personales de esta posibilidad del voto a través del voto electrónico, y casi como representantes de una empresa en particular que es la encargada de poner estas maquinitas con las cuales se votó en la ciudad de Buenos Aires y con las que se vota en la provincia de Salta. Nosotros estuvimos en la Eco Party. La Eco Party es este encuentro de hackers, es el más importante a nivel latinoamericano, en el cual se junta mucha gente que trata de investigar de cómo se pueden vulnerar los sistemas que utilizamos todos los días. O sea, uno utiliza el home banking, o uno utiliza un cajero, uno hace una cantidad de cosas que no necesariamente piensa en la dimensión que puede tener la vulnerabilidad de eso.
Pero convención de nerds.
Sí, algunos
con todo respeto.
Sí, algunos dicen de hackers, hay otras. En este mismo momento también se realiza otra, el Campus Party en Tecnópolis, pero es tan particular.
Mire que esos nerds le manejan el mundo, ¿eh?
Bueno. No, yo no les estoy bajando el precio.
No, yo no se lo bajaría en lo más mínimo.
Aparte, mire, son tu amigo de Lema, yo no me interesa.
Claro. Me dice que ya están entrando acá.
Estuvimos hablando con alguna gente ahí, si les parece, como para arrancar antes de directamente ir a lo del voto electrónico. Vamos a escuchar a uno de los organizadores que se va a encargar de decirnos, con algunas palabras, de qué se trata este encuentro. Es el Federico Kirschbaum, que nos dijo algunos detalles sobre este encuentro, la Eco Party. Ahí va.
La Eco Party es un evento anual que se celebra ya hace 12 años en la ciudad de Buenos Aires. Es el punto de encuentro con mayor congregación de especialistas en seguridad informática en Latinoamérica. Tenemos la suerte de poder contar con visitantes de no solo Latinoamérica, sino también de Europa y Estados Unidos, que vienen interesados por el talento argentino y las charlas. Las charlas en general tienen una repercusión mundial, ya que las investigaciones que tienen impacto en la industria y marcan tendencia.
Ahí escuchábamos entonces a uno de los organizadores del Eco Party de qué se trata este encuentro. El tema es que durante estos días, mañana va a terminar, va a ser la última jornada, se realizan diferentes charlas, workshops, hay trabajos, y te enseñan de diferentes cosas. Por ejemplo, hay lugares donde te enseñan con un candado cómo se puede vulnerar un candado, de los candados reales, no nada virtual, digo algo real. Porque lo que intentan mostrarte es que hay una cantidad de vulnerabilidades, no intentan hacerlos del lugar delictivo, sino tratar de mostrarte que las cosas pueden ser mucho más vulnerables de lo que uno imagina. Y en general, uno cómo utiliza la tecnología. Como cuando prende la televisión, la prende y no necesariamente se pone a pensar qué hay detrás de eso, ese aparato que está prendiendo y qué pasa con eso. Con la computadora es muchísimo más complejo. En el día de mañana va a haber una charla que para mí es la más importante de este encuentro, de la Eco Party, que habla del voto electrónico. Va a ser a las 9:20 en el Ciudad Cultural Conex. Se llama Una Mala Elección Actualizada, porque es la segunda versión de esta charla, porque el año pasado hubo una similar, que la va a dar Javier Esmaldone, que es programador, entre otras cosas, y también Iván Ariel Barrera Oro. Son dos personas que saben mucho sobre el tema y que tuvieron mucho que ver con encontrar las vulnerabilidades del sistema de voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes recuerdan que fue una muy buena experiencia para la gente que decía que votó más rápido, pero se conocieron detalles muy escabrosos con respecto a si fue fiable o no el resultado, si fue seguro o no votar de esa manera. El tema es que en las últimas horas tenemos un dato que una persona que nadie duda del prestigio, que es el señor Julian Assange, en una conferencia a través de vía el Skype, habló en la República Argentina desde la Embajada de Ecuador y dijo muchas cosas sobre el voto electrónico, y le preguntaron concretamente, dijo, es un suicidio para las elecciones, es una locura absoluta ya que es muy fácil de manipular, dijo Assange. El audio realmente se escucha muy mal porque tiene una interferencia en la mitad, sorprendentemente tiene una interferencia muy fuerte y realmente casi no se interpreta, y obviamente también está en inglés.
Pero dijo esto,
hizo esta referencia. En las últimas horas también se va a presentar un libro que es muy interesante, porque el libro se llama Real World Electronic Voting, que lo presenta Feng Hao y Peter Ryan, que son dos personas especializadas en el tema de voto electrónico, y tratan de ver qué pasó con el voto electrónico en todo el mundo. ¿Saben qué ejemplo tomaron para hablar del fracaso del voto electrónico? El de la ciudad de Buenos Aires.
¡No!
Marcando, el de Lustó, marcando que fue un desastre y que tuvo muchas complicaciones. Lo marcan a nivel internacional como catastrófico, como peligroso, como complicado, como muy vulnerable.
El precio fue una embajada.
El tema es el siguiente. Estuvimos hablando con Javier y también con Iván, que nos dieron algunas referencias con respecto al voto electrónico. Si les parece, la primera parte está dividida en varios bloques, porque vale la pena escucharlos. La primera parte habla de la historia del voto electrónico. Uno dice, bueno, esto es algo novedoso, ese macrismo. Hay que ir para adelante. Arrancó hace mucho, pero mucho tiempo. Esto es parte de la historia del voto electrónico. Escuchemos.
El voto electrónico tiene una historia en el mundo de más de 40 años. La primera patente de voto electrónico en los Estados Unidos se registró en el año 1974, hace 42 años. Entonces, pensemos, en estos 42 años, ¿cuántas tecnologías aparecieron, se desarrollaron, se masificaron y murieron? Se dejaron de usar y hoy ya no existen. Muchas otras aún existen y cada vez se usan más. ¿Cuál es la situación del uso del voto electrónico, de las distintas variantes de voto electrónico, pónganle el nombre que le pongan, en el mundo? Que solamente tres países, de 295 creo que son, votan en todas sus mesas de votación usando computadoras. Son Brasil, la India y Venezuela. Hay dos países más que votan parcialmente usando computadoras. Uno es Bélgica, que viene de una implementación total, y ya la región valona dejó de usarlo y le está pidiendo al resto de las regiones que dejen de usar computadoras para votar. Y finalmente Estados Unidos, que usa máquinas de votación también de una variedad muy amplia en el 30-35% de sus condados.
Ahí escuchábamos entonces parte de la historia del voto electrónico. Pero seguimos hablando con ellos y por ahí lo que la gente se plantea, digo, porque la intención es bajarlo a la gente, digo, porque uno pasa por la calle y dice, pero la verdad que voté más rápido, fue más rápido, fue más veloz, uno se enteró más rápido del resultado, digo, tiene ventajas. Bueno, entonces podemos hablar de cuáles son los pequeños fraudes en la actualidad con el voto actual. Escuchemos qué nos dicen con respecto a esto.
La gente apunta, ve que tenemos problemas, ve que tenemos un sistema complejo, que permite hacer pequeñas trampas, por ahí se sobredimensiona el impacto de esas trampas, pensando en, se habla del voto cadena, por ejemplo, como si fuera algo que puede alterar 2 puntos porcentuales en una elección, y eso es totalmente falso, es algo que puede pasar, pero tiene un impacto bajísimo. En una mesa donde yo consiga robarme un sobre, puedo llegar a fraguar 5, 6, 10 votos de 250 que va en la urna. Y eso en la mesa que conseguí robarme un sobre.
Muy claro eso, ¿eh? Seguimos ahora hablando sobre este tema, pero nos tenemos que despedir ahora de 360 TV. Hasta mañana, ¿eh? Nos encontramos a las 9 de la noche, como siempre. Y por supuesto, hasta las 12 seguimos por AM1030 de Plata, así que tienen tiempo de ir a radio y buscarnos. Demás, sigamos con eso que está muy interesante.
Y seguimos en relación a esto, porque entonces la comparativa, ustedes escucharon lo que pasaba en algunos países, digo, son muy pocos los países en el mundo que tienen sistema de voto electrónico, pero se plantea como la modernidad, digo, y muchos de esos países que tienen sistema de voto electrónico están pensando realmente si quieren seguir con eso, y algunos están dando de baja en algunos lugares lo del voto electrónico.
En Estados Unidos es optativo.
Cada uno de los condados tiene posibilidad de seleccionar si lo hace o no, y vamos a hablar del caso de Estados Unidos, porque hay una comparativa con los Estados Unidos. Ustedes saben que gran parte de las máquinas que se utilizan en Florida para realizar el voto electrónico son máquinas que tienen 15 años de antigüedad. Eso significa
que fue el fraude de la elección del hermano de Bush.
Bueno, ese fue uno de los casos testigo. Acá él hace una comparativa muy interesante entre lo que pasa con el sistema electoral argentino y lo que pasa en Estados Unidos en los lugares que se vota con voto electrónico. En la comparativa podemos ver, digo, qué lugar queda mejor parado. Ahí vamos.
Yo siempre digo, si miramos la historia de los últimos 70 años en Argentina, no vamos a encontrar un caso de una elección a presidente donde pueda haber la más leve sospecha de que el ganador debió haber sido el otro. Podemos discutir si cierto candidato sacó el 54, o a mí me parece que debería haber sido el 48, pero que el que salió segundo debería haber sido presidente y se le robó la elección, es una cosa que no, una hipótesis que no cabe en los últimos 70 años en la Argentina. En Estados Unidos, en el año 2000, se nombró un presidente por decisión de la Corte Suprema, porque la votación fue un desastre y siempre quedará la duda de qué pasó realmente en el estado de Florida y si el ganador de esa elección fue realmente George W. Bush o fue Al Gore.
Se demostró en esa elección que efectivamente hubo fraude, pero no se prosiguió en esa temática.
A ver, la Corte tuvo que terminar decidiendo para tratar de evitar el escándalo político, pero nadie está seguro de qué pasó con cada una de esas mesas de votación donde había una máquina de 15 o más años que utilizan el sistema operativo de Windows XP, que ya ni siquiera consigue tener actualizaciones, que la gente tiene muchos problemas para votar en los Estados Unidos. Esto pasa en el estado de la Florida, a tal punto que están muy preocupados con esta próxima elección a presidente, porque dicen, ¿qué va a pasar con esos lugares? ¿Realmente cambiaron? ¿Armaron un nuevo, armaron un fondo de fomento para tratar de mejorar? Es un fondo que junta dinero para tratar de decirle a cada uno de los condados, por favor, compre máquinas nuevas, porque con este sistema de votación estamos perdidos, estamos muy complicados. Eso no quiere decir que mejorando las máquinas igual sea más seguro, porque ahí está el tema de lo próximo que vamos a escuchar. El primer problema que tiene el voto electrónico es que nos tenemos que olvidar del secreto electoral. Nos tenemos que olvidar del secreto electoral. Ese es el problema número uno. Lo primero que tenemos que pensar...
¿Por qué lema?
Porque cada vez que nosotros vamos a emitir un voto, hay posibilidad de que alguien sepa qué votamos. Él lo va a explicar con bastante claridad. Escuchemos ahí y después lo comentamos. Mirá.
Lo principal es, como ya lo dijimos y lo vamos a repetir de vuelta, es el secreto. El hecho de poder leer el voto de manera remota, o sea, a distancia, en este sistema, que es un sistema particular que utiliza... una boleta con un chip RFID, se puede leer a distancia, la norma lo establece a por lo menos un metro aproximadamente y se puede leer a más distancia con equipos industriales. Industriales no significa que sea un equipo gigante, sino que tenga fines industriales, esos son equipos portables para medir y leer o de hecho escribir este tipo de chips. Es cierto que la máquina, una vez que graba la boleta, bloquea el chip para que no se pueda volver a escribir, pero hay técnicas para poder saltear esas cosas, no precisamente para volver a escribir, pero sí para leer o para destruir completamente el chip. Yo puedo anular una urna, una mesa o una escuela entera destruyendo los chips. Siempre decimos que en realidad en este tipo de sistema la seguridad, y lo mismo lo dicen los diputados, termina recayendo en el papel. Toda la seguridad y todo lo que nosotros digamos, pero tal sistema es inseguro porque tal o cual cosa, siempre terminan diciendo, bueno, pero tenemos el papel. Entonces, si tenemos el papel, ¿por qué no usamos el papel directamente? Nos ahorramos la máquina y sale mucho más económico. Y de paso, protegemos el secreto y damos la garantía del secreto del voto.
¿Se entiende? Cada una de las boletas tiene un chip. Ese chip tiene un número ID, que es de identificación. ¿Qué significa? Que cada número de identificación de cada boleta puede estar adherida a una persona y cada persona podemos saber a quién votó. ¿Se entiende este detalle? Deja totalmente de ser secreto. Pero a ver, deja de ser secreto si alguien con una intención de ilegalidad lee el voto a distancia. Un metro, es mucho un metro, ¿eh?
Pero ahí, más allá de que efectivamente haya alguien que quiera y que pretenda hacerlo, ahí el problema es que vos estás implementando un modo que tiene esa vulnerabilidad.
Sí, de movida ya sabemos, o sea, que existe esa vulnerabilidad.
Que efectivamente ocurra la violación del secreto. Si un sistema es plausible de ser violado tan sencillamente, ese me parece que es el problema. No hay que esperar que haya fraude.
No, claramente.
Puede ser hackeado.
De movida ya uno sabe que puede ser hackeado, tal cual lo que vos decís. O sea, después puede haber otros problemas, ¿eh? Después podemos pensar en el peor de los panoramas. Que haya gente, como estos chicos que están trabajando para tratar de ver cuáles son las vulnerabilidades para mejorarlo, que haya gente que esté trabajando para ver cuáles son las vulnerabilidades para complicar una elección. Digo, y complicar una elección no solamente significa que cambien los votos, sino la posibilidad de que la elección no se pueda realizar. O, como siempre dicen, hay que convencer al ganador que ganó, pero hay que convencer al perdedor que perdió en una elección. Con todos estos problemas.
En el caso de Lustó no sería un problema, Roberto.
En el caso de Lustó no habría sido un inconveniente.
Depende de la cantidad de majadas que tengas para repartir.
Seguimos escuchando porque acá lo que plantea es que el voto electrónico solo funciona si controlas mal. A ver, ¿por qué funciona solo si controlas mal?
Cuando el votante emite su voto, la máquina imprime en el papel lo que votó y debiera grabar lo mismo en el chip. Ahora bien, cualquier ser humano que sepa leer puede ver que lo que dice el papel es lo que efectivamente eligió, pero ningún ser humano es capaz de leer un chip que se lee a través de ondas de radio. Todavía. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene el votante de saber qué dice el chip? Arrimarlo a la misma máquina que lo acaba de grabar para que le diga qué grabó en él. Es como recibir un billete de alguien con los ojos cerrados y preguntarle a la persona que nos acaba de dar ese billete diciendo que es de 100 si efectivamente es de 100. O sea, es un chequeo que no chequea nada. Y mucha gente se queda conforme y dice, pero la máquina me mostró que decía eso. ¿Qué ocurre? después en una etapa posterior en el escrutinio de mesa debería hacerse el chequeo. Cuando la máquina solamente contabiliza, en el escrutinio provisorio solo se contabiliza lo que la máquina es capaz de leer. El respaldo en papel está para control de los seres humanos, presidente y fiscales, que están o que debieran estar controlando. ¿Qué pasa si no controlan? Ahí es donde se produce la ganancia de tiempo, el conteo rápido, o como lo dice el propio gobernador Urtubey cuando sale de gira por el país a explicar las bondades de este sistema de una empresa privada, la lógica del supermercado, así le llama. Pasar las boletas una tras de otras, contando, y claro, así en 15 minutos puedo escrutar una urna de 250 votos, y en menos tiempo también. Ahora, si yo efectivamente tengo que hacer el control de que lo que la máquina acaba de leer es lo mismo que está impreso, y está actualizando bien los contadores, eso implica llevar un conteo independiente a mano. Es la única forma de hacerlo. ¿Y cuál es la ganancia en tiempo entonces?
Entonces, el voto electrónico funciona, esta velocidad maravillosa que nos venden, funciona solo si controlas mal. ¿Por qué? Porque cada vez que se le preguntó a algún responsable que quiere llevar adelante el voto electrónico, ¿cómo van a hacer para controlar que no haya una diferencia entre lo que la gente votó y lo que se contabiliza? Ellos te dicen, no importa, se va a imprimir un papelito que va a decir que votó. Y bueno, pero entonces vas a contar dos veces. Entonces, ¿para qué necesitamos el voto electrónico si en definitiva vas a tener que contar también los papelitos como antes contabas las boletas? Entonces, ¿qué hay atrás de la necesidad de poner el voto electrónico si para que sea fiable, para que puedas confiar, tenés que seguir contando los papelitos? Salvo que quieras hacer, como algunos videos que se ven a través de internet, que son muy interesantes, en los cuales realmente es como si fuese un supermercado. Pasan las boletas así de rápido y nadie controla bien qué es lo que está pasando. Y bueno, total, se contabiliza rápido, todo es muy veloz. Y total, ¿quién va a desconfiar? Porque ¿qué puede llegar a pasar con eso? Esto sigue porque uno hace comparativas y dice, bueno, esto es como home banking, no sé qué, no sé cuánto. Los muchachos nos decían, digamos, esta parte no la vamos a escuchar, pero nos decía, a ver, como un home banking, cuando vos tenés problema en un home banking, el banco en general se termina haciendo cargo, si hay algún error, hackeo o lo que suceda, del dinero. ¿Qué pasa si hay un error con la elección y te cambian los votos, te eliminan varias urnas o no permiten que 1 millón de personas voten? ¿Cómo hacemos para resolverlo?
Vos, Colombia, ¿qué embajada te va?
Yo a la que me den. A la que me den.
No, no está pidiendo mucho, ¿eh?
No. El Caribe, sí.
Hay un tema aquí que es tremendamente preocupante y que sigue para adelante, porque el proyecto de ley, que seguramente puede llegar a terminar siendo aprobado, no estipula con claridad cómo tiene que llevarse adelante el voto electrónico. Es muy vago lo que dice. Entonces ellos plantean, hay una duda grande, que es, bueno, ¿y quién se va a encargar de decir exactamente cómo tiene que serlo el voto electrónico si el proyecto que está escrito es muy vago, tanto así como que dice, tiene que haber máquinas que tengan pantallas?
Y o sea, la definición técnica del aparato, las características técnicas...
La definición técnica del aparato, de cómo se va a cuidar los datos, es tan vago que no dice nada.
Todavía no tenían la empresa elegida.
Escuchemos y por ahí te da un dato de eso.
Esta ley no determina un sistema informático de tales características. Da una descripción completamente vaga, ¿sí? Si yo digo, el votante se le presentará al votante en una pantalla la oferta electoral. ¿Una pantalla de qué tipo, de qué tamaño, de qué forma, cómo, con qué tecnología? Luego, la máquina imprimirá la selección del votante y la grabará, la almacenará digitalmente en la boleta. ¿Imprimirá cómo? ¿Con qué tipo de impresión? ¿Con qué tamaño? ¿Con qué tipografía?
¿En qué papel? Digo,
¿en qué tipo de papel? Ejemplo, ¿no? Bueno, la grabará, la almacenará digitalmente. ¿Con qué tipo de tecnología? ¿De qué forma? ¿Con qué tipo de codificación? ¿Con qué cifrado? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué claves? Nada. Entonces, ¿qué significa en la práctica esto? Que nos vamos a enterar cómo vamos a votar, con qué sistema vamos a votar, cuando lo reglamente el Ejecutivo. Y el Ejecutivo es el Presidente, es unipersonal. Bueno, cuando el Presidente decida cómo vamos a votar. Y el Presidente, este o el que sea, en los años venideros, ante cada elección decidirá cómo vamos a votar los argentinos.
Tiene posibilidad de cambio casi personal del modo...
Personal. O sea... Mientras siga esos lineamientos generales, va a poder cambiarse el sistema informático y adaptarse a gusto y placer del gobernante de turno. Eso es Corea del Norte, ¿sí? Y es inconstitucional claramente la Constitución dice que las reformas en materia electoral deben ser aprobadas por el Congreso con la mayoría de los integrantes de cada Cámara. Las reformas en materia electoral deben ser aprobadas por el Congreso de la Nación. No, el presidente podrá disponer libremente cómo será el sistema de votación que usaremos cada vez que quiera cambiarlo.
Ahí estábamos escuchando entonces a Javier Esmaldone e Iván Ariel Barrera Oro. Pero con un detalle, ¿ustedes saben cuándo es que se tiene que dar a conocer el sistema que se va a utilizar? ¿Cuándo vence la fecha para que sepamos qué computadora, de qué manera y esas cosas?
No tengo
finales idea. De febrero.
Ah.
Ustedes saben que todavía la ley no fue aprobada. Ustedes saben que cuando es aprobada tiene que ser reglamentada. Ustedes saben que dijeron que iba a haber iba a haber una licitación y tiene que haber por lo menos 3 empresas que se presenten para ver qué máquinas ponemos y qué otras máquinas no ponemos y qué chips utilizamos y qué chips no utilizamos. ¿Cuánto tiempo va a quedar entre la reglamentación hasta que puedan presentar las máquinas? ¿Cuánto tiempo le va a quedar al que gane la licitación para presentar las máquinas?
Lo mismo pasó en la ciudad. El mismo problema
que terminó
en la ciudad.
Las PASO las dejaron de largo y dijeron, no, bueno, las PASO no las hacemos en el sistema de voto electrónico. Hacemos después. ¿Cuánto tiempo va a tener una empresa para poder armar todas estas máquinas? ¿Cuántas máquinas necesitamos para votar en todo el país con voto electrónico? ¿Eso qué significa? Que si realmente hay una intencionalidad de que el año que viene votemos con boleta electrónica o con voto electrónico o con máquina electrónica o con lo que sea, ¿hay alguna empresa que ya sabe que va a ganar la licitación y está esperando solamente que le resuelvan el problema?
¿Cómo va a decir eso, Leo?
Bueno, uno pensaría que no, pero ¿sabes qué, Roberto? Estuvimos mirando acá con los muchachos, con Javier Esmaldone y con Iván Ariel Barrera Oro, que les agradecemos muchísimo por la entrevista. Y sabes que hay una sola empresa que fabrica los chips en la Argentina que se necesitan para la boleta electrónica. Solo una. Da la casualidad, ¿viste? A veces pasan esas cosas que uno intenta buscar un proveedor y hay solo uno.
Monopolio.
La empresa se llama Unitec Blue. Es una empresa que fue lanzada con mucha pompa ya hace un tiempo. Es de el grupo Eurnequian.
Ajá.
Se fabrican a través de diferentes materiales estos chips que servirían para poner dentro de la boleta electrónica. El tema es que uno dice, bueno, ahí trabaja mucha gente. Entre toda esa gente que trabaja, trabajaba Juan Girardi, que ya renunció.
No es por Girardi.
Juan Girardi es un hombre de la tecnología, un hombre que se ha encargado muchas veces de trabajar el tema de los chips. Y uno dice, qué bien, trabajaba en esa empresa, renunció porque lo echaron. No, porque le salió otro trabajo a Juan Girardi, al cual le mandamos felicitaciones desde acá. ¿Qué trabajo le salió? En un ministerio. En el Ministerio de Modernización de la República Argentina.
Ibarra.
No te puedo creer. El mismo Andrés. Que tiene que llevar adelante lo de las máquinas y lo de los chips, si es que se termina votando la reforma electoral y se termina haciendo lo del voto electrónico. Eso quiere decir
un tecito con el hombre, Robert.
Esa es la puerta giratoria, ¿eh? Esa es la verdadera puerta giratoria.
Entonces, uno no quiere pensar mal, pero digo, el señor Juan Girardi, que ahora está en el ministerio,
¿por qué vas a pensar
antes
mal?
Estaba en Unitec, que es la única que fabrica los chips, y es el que seguramente se va a encargar de decidir hacia dónde van a ir la compra de estos chips, porque no hay más que una empresa y es desde el lugar de donde más se está tironeando para que el voto electrónico se imponga en la República Argentina. En medio de todo esto, si ustedes piensan que estos grandes técnicos con los cuales recién hablamos nos van a salvar porque van a encontrar las vulnerabilidades, bueno, vamos a estar complicados, porque parte del proyecto de ley que todavía no fue aprobado prevé que no solamente te pueden meter en cana si vos te encargás de mostrar una vulnerabilidad. Si te encargás de hacer un programa para mostrar que puede existir una vulnerabilidad, podés tener una prisión que puede llegar hasta los 3 años.
Mira,
porque no quieren que ni siquiera investigues. Mientras tanto, Gabriela Michetti te dice esto, mira.
El voto electrónico es una herramienta. Y como herramienta, es una herramienta moderna que debería funcionar perfectamente. Si no funciona bien, es porque nosotros no la hacemos funcionar bien. Entonces, no hay que echarle la culpa al voto electrónico. El voto electrónico no es malo o bueno en sí mismo. El problema es cómo lo usamos o cómo lo manipulamos.
¿Cómo lo manipulamos? Bueno, confesión de parte, relevo de chip. 23:45, vamos hacia allí.